Doctor Hernán, bienvenido a Alerta Bogotá 104.4 FM, la emisora que lo escucha de verdad. Muy buenos días.
Pacho, muchas gracias. Buen día a todo el equipo, a toda la audiencia. Pues gracias por la invitación. Muy complacido de estar aquí con ustedes.
¿De dónde es usted?
Yo soy caldense, de un municipio al oriente de Caldas que se llama Samana Caldas, y pues mi vida la desarrollo en Manizales.
¿Cuál de los géneros que sonaron mientras usted llegó y se sentó aquí le gusta más? ¿El tiradito a carnaval o este que es más popular?
Me gusta un poco más el tirado a carnaval y la salsa. Un poquito.
¿En serio? Sí, más o menos, ¿agrupación que le guste de salsa? Pues
las clásicas, Nietzsche, Guayacán,
Sonora Ponceña,
bien,
Fania, Héctor Lavoe,
muy buena, pues imagínese,
Peter Conde, Chao Feliciano,
Fuego,
Celia,
Carro de Fuego,
Guayacán,
sí, muy buena,
buena esa.
Bueno, de Colombia la misma gente, Guayacán, Nietzsche.
Hoy escucha uno todo, ¿no? Con hijos, entonces reggaetón, con todo, en últimas termina uno impregnado de toda la música.
Mis hijas de 17 y 15 y Juan Francisco de 9, porque tengo 3, me tienen en el mundo de Bless, BL, Bad Bunny, Ryan Castro. Y allá en esos tumultos voy a dar. A la espera, ahí en inmediaciones de Movistar.
Ay, hombre.
Tocas que no hay nada que hacer.
Y lo mío sí que es el movimiento de la cadera, ¿oyó?
Y se va a perder este fin de semana uno de sus favoritos.
Sí, no voy a ir a ver a Nietzsche. Les decía ayer que no voy a ir a ver a Nietzsche. Está programada otra situación. Pero me invitaron a Nietzsche, Ricardo Vicente me invitó a ver al grupo Nietzsche este fin de semana, pero no puedo, no estaré y cedí las boletas. Bueno, salsero usted entonces. Bueno, hablando de Colombia, estamos hablando de Colombia por esos días. Uy, están camellando duro en la registraduría, y hablo camellando mujeres y hombres, ¿no? Todos comprometidos en los procesos electorales que se vienen.
De acuerdo, Pacho, son, digamos, muchas las acciones que tienen que desarrollarse de aquí al año entrante en materia electoral. Los consejos de juventud es el 19 de octubre, el 26 de octubre las consultas internas de los partidos. Tenemos múltiples elecciones atípicas. Del año pasado a hoy hemos realizado cerca de 22 elecciones. Eso no tiene precedente en Colombia.
¿22?
Casi cada 3 o 4 semanas hay una elección en algún lugar de Colombia. Por alcaldes que son declarados nula su elección o destituidos, bueno, cualquier circunstancia. Pero además tendremos otras. Por ejemplo, tenemos que hacer elecciones en Bucaramanga.
¿Esas son las llamadas atípicas?
Atípicas, elecciones en Bucaramanga, tendremos elecciones en Magdalena, es una gobernación muy importante, tendremos elecciones en San Andrés, posiblemente en Tunja, estamos a la espera de un fallo de segunda instancia en Girón mañana o pasado mañana, es decir, ya tuvimos elecciones inclusive, se eligió nuevo gobernador en Putumayo y en Vichada, es decir, es una exigencia que, insisto, no tiene precedente en Colombia. De otro lado, tenemos las elecciones de Congreso el próximo año, en marzo, consultas nuevamente en las elecciones de Congreso y presidencia en su primera y segunda vuelta. Es decir, el panorama electoral es muy fuerte, la exigencia es muy grande y tenemos que preparar muchas elecciones de aquí al año entrante, pero la registraduría son número de funcionarios, miles de ellos, la gran mayoría que llevan años en la entidad, y yo debo destacar que son gente muy juiciosa, un equipo técnico valioso, y bueno, aquí empleados a fondo para sacar adelante muy bien y mostrarle al país que si hay algo de lo que pueden estar tranquilos es de la integridad de los procesos electorales en Colombia.
Sí, vamos por orden. Primera pregunta que hago luego de que usted nos da este contexto y este calendario electoral. ¿Están garantizadas todas estas elecciones frente al conflicto armado que estamos viviendo en algunos territorios cuando hoy las disidencias patrullan municipios y se creen las dueñas de cascos urbanos y rurales?
Bueno, sin duda el tema de orden público y de seguridad es un tema importante al que hay que prestarle mucha atención. Hay lugares, todos los identificamos, Catatumbo, Cauca, parte de
Nariño,
norte de Antioquia, Nariño, Putumayo. Hay unos lugares donde hay unos municipios que son municipios a que hay que prestarles mucha atención, o municipios donde, como decimos nosotros, los tenemos en semáforo rojo. Estamos trabajando muy fuerte, ya hemos tenido varias reuniones con la Fuerza Pública, con todo el alto mando y el Ministerio de Defensa. La Procuraduría nos está apoyando mucho en esta tarea, también convocando para ver lo que se conoce como el Plan Democracia. El Plan Democracia es toda la estrategia de seguridad para garantizar que todos los puestos y mesas de votación se instalen el año entrante en las próximas elecciones y que se garantice el derecho al voto de los ciudadanos. Pero aquí hay que ir más lejos, Pacho. No se trata solamente de garantizar el derecho al voto, es garantizar el derecho al voto libre, que no es lo mismo. Así que hay que hacer toda la tarea para que la ciudadanía pueda votar y lo pueda hacer libremente el año entrante. Estamos en reuniones permanentes, cada 8 días nos reunimos el equipo de la registraduría con todo lo, por ejemplo, el general encargado del Plan Democracia en Colombia, revisando puestos, revisando mesas, mirando qué acciones se deben tomar. Así que aquí hay un trabajo articulado, hay que garantizar desde las elecciones. En esos lugares, digamos, un poco más alejados, donde hay más presencia de grupos al margen de la ley, y esa es la responsabilidad del Estado. Por eso yo he dicho, el buen suceso de un proceso electoral, Pacho, es responsabilidad de todas las entidades que hacen parte del Estado colombiano. Nosotros nos encargamos de gerenciarlo, de poner todo a punto, de garantizar transparencia, de ser muy ágiles, de buenas comunicaciones, pero aquí se requiere todas las entidades. De un lado, la fuerza pública que te ha comprometido y el ministerio, de otro lado, los órganos de control. Todos tenemos que contribuir para que estas elecciones sean elecciones en las que se puedan instalar todas las mesas de votación, pero también en las que la gente pueda votar de manera libre.
Bueno, son las 9:16 a.m. Hernán Penagos está aquí, el registrador nacional del Estado Civil. Ya vienen estos loquitos a preguntarle, sobre todo ese de la derecha, querido registrador, pero antes veníamos en el orden de todo el calendario electoral de este y el próximo año. Hablemos un poquitico de las elecciones, consejos municipales y locales de juventud 2025, grandes por elección.
Muy importante, el próximo 19 de octubre, ya poco menos de un mes.
Estamos a 24 de septiembre, a tres meses de la Navidad.
Sí, el próximo 19 de octubre, los jóvenes de Colombia en todos los municipios del país, en los 1.104, 11.700.000 jóvenes que existen en Colombia entre los 14 y los 28 años, van a tener la oportunidad de elegir lo que se conoce como consejos municipales y locales de juventud. ¿Qué son los consejos municipales de juventud? Son unos estamentos que fueron creados hace ya unos cuantos años, donde se eligen, semejante a unos consejos municipales, un grupo de jóvenes que representan a estos mismos en cada municipio de Colombia y que se van a sentar con los alcaldes a construir los planes, los proyectos y en general a tomar las decisiones de los proyectos que requieren los jóvenes en cada municipio, desde el municipio más pequeño de Colombia hasta el mismo distrito de Bogotá. Esos consejos de juventudes se eligen el próximo 19 de octubre de un total de 45.000 candidatos que ya se inscribieron hace unos meses. Hoy hay jóvenes por todo el país haciendo su campaña, yendo a los colegios, yendo a las universidades. Son 45.000 candidatos. Ahora lo que corresponde es que ese 11.700.000, ese universo de jóvenes, salgan el 19 y elijan a los jóvenes. Aquí, recuerde usted que los jóvenes reclaman en muchas ocasiones más presencia, reclaman un poco ser más escuchados. Pues bueno, aquí hay una gran oportunidad para que elijan a unos representantes que, insisto, toman decisiones por ellos, se sentarán con los alcaldes y definirán hacia dónde debe conducirse la política pública, los planes y los proyectos de los jóvenes. Votan jóvenes entre 14 y 28. De la siguiente manera, los jóvenes de 18 a 28... que ya son mayores de edad, votan en los puestos de votación donde han votado históricamente o donde están inscritos, si es que cambiaron su lugar de domicilio electoral, de 18 a 28. Y los jóvenes de 14 a 18, que son menores de edad, simplemente se acercan a cualquier puesto de votación y en ese puesto de votación pueden decidir y votar por alguno de sus candidatos en cada uno de sus municipios. 11.700.000, y la idea es que ojalá se animen a acompañar ese proceso el próximo 19 de octubre.
Bueno, para ampliar esta información está la plataforma digital de la registraduría, ¿no?
De acuerdo.
Métanse a la página de la registraduría y hasta consultan el puesto de votación. Le decía que estoy con estos loquitos, la fiscal Valentina Sandoval, Mario Aníbal Bautista. Tenemos nuestro Brian, ahí está el Brian. Brian Benavides.
Tenga cuidado con el celular.
Catherine Nieto. TikTok Cote, que es el más corrido de la teja aquí, querido registrador.
135.000. Hay personas inscritas.
Sí. Ya le voy a preguntar sobre eso.
Ya le van a preguntar sobre eso. Bueno, la pregunta es: ¿está de afán o como su paisano? Yo afán no tengo.
No tengo afán.
No tiene afán.
Al contrario, muy complacido.
No tiene afán, listo. Valentina.
Bueno, registrador, yo quisiera que usted nos cuente, precisamente hablando de las elecciones del próximo año, si han pensado en avances tecnológicos precisamente que permitan unas elecciones un poco más seguras, de cierta forma, con el tema de la suplantación. De pronto, el tema de la biometría ha jugado algún papel importante dentro de esto.
De acuerdo, y muchas gracias por esa pregunta. El año entrante la registraduría está haciendo múltiples acciones. múltiples, para que no haya ninguna duda en la ciudadanía colombiana de la integridad del proceso. Colombia tiene un sistema electoral que es destacado y a veces lo perdemos de vista, pero le cuento acerca de algunas acciones que estamos haciendo para garantizar total transparencia e integridad. Primero, esa biometría facial. Vamos a incorporar en las elecciones del año entrante biometría facial, de manera que los votantes en un número determinado de mesas, 50 o 60 mil, se identifiquen a través del rostro. Es decir, que podamos validar la identidad a través del rostro, de manera que se disuada cualquier preocupación en materia de suplantación o falsa identidad. En Colombia se ha utilizado la biometría digital, la biometría dactilar, es muy importante. Tenemos 1,000,000,000 de huellas dactilares en la registraduría, pero tenemos también 60 millones de registros fotográficos. Eso los vamos a cruzar con el Archivo Nacional de Identificación para que algunos ciudadanos, o muchos de ellos, se identifiquen a través del rostro, y eso de garantía de integridad y de despejar cualquier duda de suplantación. Pacho, vamos a publicar todas las actas electorales en las próximas elecciones en tiempo real.
Buenísimo.
Es decir, de cada mesa de votación, del lugar más alejado de Colombia,
de lo más recóndito,
cualquier persona va a poder comparar los resultados que difunda la registraduría con los resultados de la mesa. Luego, la registradora les va a decir en los boletines, esos que van saliendo de manera muy rápida, la votación va de esta manera, de esta y de esta y de la otra, y cualquier persona puede ir y mirar el acta electoral de esa mesa para comparar. Yo por eso defiendo mucho la parte física y el voto manual en Colombia. ¿Por qué? Porque el voto manual es la prueba de que siempre queda una constancia física de los resultados que transmite la registraduría, porque si estuviéramos solo en votación electrónica no quedaría constancia física. Aquí en Colombia quedan la constancia física de todas las actas electorales.
La evidencia.
La evidencia. Pero además queda la constancia física de los votos. Esas actas electorales, que es muy importante, digamos aquí, referenciarlo, no las diligencian los funcionarios de la registraduría. Esas actas electorales las diligencian los jurados de votación. De pronto alguno de ustedes lo ha sido. 700,000 colombianas y colombianos que han sido jurados de votación. Bueno, si Valentina ha sido jurada, se ha dado cuenta que cuentan ustedes los votos.
Sí.
Esos datos los incluyen manualmente en un acta electoral y las firman. Luego, no hay duda que en Colombia es un proceso eficiente porque hay múltiples actores. Colombianos y colombianas, 700,000. Jueces de la República que validan esas actas. Funcionarios de la registraduría, o sea, son tantos actores que eso garantiza la integridad del proceso. Pues todas. 760,000 vamos a publicar en Cámara y Senado y 370,000 en Presidencia de la República. Cualquier persona podrá acceder a esas actas y revisar y comparar resultados. Tendremos, para no agotarlos mucho, observación internacional. Todos estarán aquí, inclusive el Instituto Carter, que fue el que advirtió el fraude, bueno, no lo digo yo, lo dijo la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Venezuela, y estarán todos los observadores internacionales, OEA, Unión Europea, Instituto Carter, todos. Tendremos auditoría del proceso electoral y auditoría de los procesos informáticas. Con la Fiscalía, estamos instalando la Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales. Con la Procuraduría va a ser presencia en todo el territorio nacional. O sea que lo que queremos es que la ciudadanía entienda que aquí estamos para trabajar y para garantizar transparencia. ¿Qué necesitamos? Un poco que la ciudadanía comprenda un poco más el proceso electoral. Porque en ciertos casos, no tiene por qué, pero sería muy útil que los colombianos y las colombianas conocieran esta información que nosotros damos, porque con eso despejan las dudas, pero no se dejan instrumentalizar, por ejemplo, por las noticias falsas y la desinformación, que están golpeando mucho. La noticia falsa termina generando
sí, claro, total.
Cosas
asonadas,
como la que ocurrió en Gamarra. Miren, Gamarra, sí. Hace 2 años, ¿se dieron cuenta ustedes? Sí. Asesinaron a una registradora por una noticia falsa. Eso, la quemaron viva, eso es penoso. Otra dama de esas está en estado vegetativo, una tercera con el 50% de su pueblo, de su cuerpo quemado. ¿Saben por qué? Una noticia falsa. Entonces, bueno, simplemente quiero decir que este proceso electoral y la forma en que está desarrollando lo estamos haciendo de cara a la ciudadanía, con toda la información abierta, y bueno, y ojalá los ciudadanos se informen un poco más del proceso.
Sí, eso ratifica la transparencia y la integridad como pilares de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Y 924. Sí, y además que es una muy buena noticia precisamente para evitar que, por ejemplo, el próximo año en esas elecciones, sobre todo de presidenciales, que no lleguen a venir personas que nos robaron las elecciones, que bueno, etcétera. Y de verdad, felicitar al registrador y a la registraduría, porque desde hace mucho tiempo el tema este del conteo de votos ha sido maravilloso y creo que eso va a mejorar mucho más. Recuerde usted, Pacho, cuando a veces nos daba a la medianoche nosotros aquí tratando de esperar resultados, eso ha sido muy, muy interesante.
Por eso hace 30 años no hemos sido jurados de votación, porque hemos transmitido
los últimos
30 años las elecciones del territorio nacional.
Pero bueno, doctor Hernán, se habla mucho, y a propósito que usted habla de redes sociales, noticias falsas, se está hablando mucho de las elecciones, sobre todo presidenciales, para el próximo año. ¿Están garantizadas? ¿Están listas? ¿Se van a llevar a cabo?
Sí, Mario, hablábamos de los temas de orden público, sí, ¿no?
De acuerdo. Mario, sin duda, las elecciones del año entrante se van a llevar a cabo. Son un compromiso constitucional. Las fechas están definidas en la Constitución y la ley y no hay ninguna circunstancia, ni ordinaria ni excepcional, que pueda suspender o aplazar las elecciones del próximo año. Así que estamos en la ruta. Ya está el calendario electoral en camino, están abiertas las inscripciones para las personas que quieran cambiar su domicilio electoral o que hayan cambiado de vivienda, de lugar de residencia y necesiten actualizar su domicilio. En noviembre inician las inscripciones para Congreso, en enero inician las inscripciones para presidencia, así que no hay ninguna dificultad. El presupuesto viene avanzando, las acciones, los componentes y el plan de trabajo está funcionando de manera impecable. Luego hay que despejar cualquier duda y darle la tranquilidad, porque en un Estado democrático es así, de que el año entrante se van a llevar a cabo las elecciones y se van a hacer de la mejor manera, con plena transparencia y, como dijo Pacho, garantizando la seguridad. Y aquí yo destaco el papel de la Fuerza Pública, que nos está ayudando y que tiene toda la disposición para que eso se lleve a cabo de esa manera.
Pregunta el Brian.
Doctor Hernán Penagos, como registrador le hago presente mi cédula para que verifique, a ver, verifique el contexto de la pregunta.
¿Cómo se llama ese muchacho registrador?
Es uno de los... Jorge Brian. Uy, Benavides.
Qué ordinario su papá. Perfecto, muchas gracias. ¿Cree usted que después de la polémica referencia del presidente Gustavo Petro hacia los Bryans, la registraduría recibirá más registros de Bryans en Colombia o va a disminuir ese el registro cálculo? Actualmente, ¿cuántos Bryans hay, incluyéndome?
Un poco más de 130,000, entre 130,000 y 135,000 las personas que están inscritas o registradas, más bien con ese nombre. Es un nombre popular, yo no tengo duda que seguirá registrándose los jóvenes, bueno, los padres a sus hijos con el nombre. Yo, la verdad es que si hay alguna polémica innecesaria, yo no veo ninguna circunstancia ni causa-efecto en una otra circunstancia, pero sin duda es un hombre muy popular que cuando vamos verificando semanalmente hay inscripciones de jóvenes, de chicos con ese nombre, semanalmente. ¿Y les puedo asegurar que revisamos el registro dentro de unos 15 días y van a encontrar un número importante de jóvenes registrados con ese nombre?
Es que hace 7 días había 165,538 Bryans, como dijo el presidente, Bryans. ¿Con ese? ¿Bryans o sí. Brian?
Es que esa es la Bryans. Diferencia, está sin ese.
Ah, sí, sí.
Este es Jorge
plural.
Bryan.
Es plural. Bueno,
165,000, imagínese. Sí,
165. Catherine, me está haciendo ojitos Juan Lozano.
Ay, Dios.
Pregunta, bueno, doctor, Catherine Nieto.
Doctora, manera de pedagogía, ¿cuál será el certificado de votación válido para acceder a los beneficios? Y recordemos, ¿cuáles son esos beneficios por votar?
Bueno, este 19 de octubre en las elecciones, para volver a las de los juventudes, que son semejantes a las elecciones...
La de los pelados.
...de Congreso y de Presidencia, 20,000 mesas vamos a instalar en todo el territorio nacional. Y ese certificado para los jóvenes les es útil para muchas cosas. Por ejemplo, tienen descuentos para documentos oficiales, pasaportes, cédulas, tarjetas, libretas militares. En segundo lugar, les da ventajas, por ejemplo, si están aspirando a ingresar a universidades públicas. Les da ventajas si están, por ejemplo, participando en concursos, selecciones de cargos públicos en Colombia. De hecho, hace 3 semanas hicimos una convocatoria en la registraduría. Convocamos, incorporamos, nombramos cerca de 2,000 jóvenes en la registraduría con una convocatoria abierta, y uno de los requisitos era que hubiesen votado en las elecciones pasadas de juventudes. Hay una cantidad de jóvenes que yo me atrevo a decir ni siquiera se llegaron a imaginar tener la posibilidad de trabajar en una entidad pública o en la registraduría. Una convocatoria para 2,000. ¿Sabe cuántos se presentaron? 150,000. Impresionante, impresionante. Pero yo me alegro mucho porque llegaron jóvenes. Esta semana estuve haciendo un recorrido por todo el país y me encuentro en la registraduría de jóvenes. ¿Qué hubo? No, yo me gané la convocatoria, estoy feliz. Yo no, por eso ni conocía la registraduría, pero jóvenes ya competentes. Entonces ya se están incorporando, ya se les está enseñando, se están capacitando. Llegaron jóvenes muy pilos. Entonces, digamos que todo eso, en últimas, son muy útiles esos certificados para ganar beneficios. Bueno, igual, beneficios semejantes a los que se obtienen en las elecciones de Congreso, Presidencia, las ordinarias.
Bueno, ahora sí le tocó el de la pañoleta.
¿Qué hubo, Rancho?
Uy, Dios mío. ¿Va a jugar ping pong?
¿Quiere jugar ping pong? Vamos a jugar ping pong. Sí, ¿le gusta jugar ping pong?
Usted dice ping y él dice pong. Ajá, y luego usted le dice...
Con
su nombre. Con. Y él tiene que responder con el nombre, ¿no? Listo, hágale, a ver. Preguntas rápidas.
Ping.
Pong.
Pong. Eso, con... Su nombre.
Hernán.
Eso, otra vez.
Okay, okay.
Otra vez. Ping, pong.
Ah, perdón. Ahí
ping.
On.
Con.
Perdón.
Listo. Bien. ¿Cuál es su secreto para mantener su cabello tan bien peinado en medio de este caos político? cabello liso, ¿no?
¿Qué llaman?
¿Ah, sí?
¿Combina?
¿Qué es lo que más le gusta de ser registrador?
Pues, hombre, ayudar un poco a la democracia de Colombia. Eso es lo que más me anima porque creo que esa es ahí una tarea muy importante.
¿Tiene algún apodo o sobrenombre?
No, ninguno.
¿El Nancho?
El Nancho.
Ah, de pronto sí. Nancho. Ah, chiquito, una tía me decía Nancho. Sí.
Nancho.
No, ¿cuál es, hasta lo recuerdo.
¿Cuál es su posición favorita para dormir?
Ah, de lado. Lo que iba a decir,
pero es que
ya usted iba a decir la batidora.
La licuadora.
¿Qué es lo que más le gusta de la comida colombiana?
Como siempre, yo soy caldense, luego pues la comida paisa es
arepa,
fenomenal. De acuerdo, todos los días.
¿Tiene algún talento oculto?
Pues hombre, deporte, he sido deportista toda la vida.
¿En serio? ¿Qué practica?
Mucho, jugué fútbol mucho tiempo, toda la vida.
¿Y hoy juega el
Hoy juega el 11, ojalá ganemos, que esa Copa Suramericana se va a obtener. Ese partido hoy está full, el estadio esta noche.
¿Siete y media?
Súper bien.
¿Su mayor miedo?
Mi mayor miedo... pues no va a ser aquí retórico porque uno siempre dice como reina el fracaso. Uh-huh. Mi mayor miedo, yo soy un poco claustrofóbico, entonces eso me...
¿Cuál es su pasatiempo favorito?
Me gusta mucho lo que les decía, hacer deporte, monto en bicicleta, juego tenis y leo por los lados muy bien.
¿Abogado, político, registrador o profesor?
La verdad,
o locutor de radio.
La docencia es la que más me ha animado. Cada que salgo de un cargo público me voy a mis clases en universidades y eso lo he hecho siempre.
Profe, entonces, ¿qué legado quiere dejar en la registraduría?
Pues hombre, dos. La primera, que la ciudadanía comprenda la importancia de esta entidad para la democracia del país, que la ciudadanía comprenda que es una entidad que hay que cuidar, porque cumple dos propósitos muy grandes. Cuidar la información, los datos, el registro civil, la identificación de la ciudadanía y por otro lado hacer elecciones. Esas dos tareas del registro civil de identificación y la tarea de las elecciones, en muchos países la hacen diferentes entidades y son entidades potentísimas, por ejemplo, en Perú, en Chile. Aquí la hace una sola entidad y a veces la ciudadanía pierde de vista que es una entidad clave para la democracia del país. Y el segundo, yo quisiera irme dejando en los colombianos la claridad de que es una entidad absolutamente técnica, que solo se dedica a hacer su tarea y hacerlo bien.
Si tuviera la oportunidad de cambiarse el nombre de Hernán, ¿cuál lo haría?
Por Brian.
Brian Hernán, muchas gracias.
Gracias por estar aquí en Alerta Bogotá 104.4 FM, la emisora que lo escucha de verdad, querido registrador doctor Hernán Penagos.
Les agradezco mucho, muy amable, los felicito por este magnífico programa.
Bienvenido
por la
siempre.
Tarea que hacen por este país, así que gracias.
Bienvenido. Y vamos a hacer la cobertura periodística de cada una de esas elecciones.
Muchas gracias.
Bueno, 9:33 a.m, el registrador nacional, el doctor Hernán Penagos, ha pasado por aquí, por Alerta Bogotá 104.4 FM. Un abrazo, querido registrador.